Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socian al trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Mañana de Agricultura. Les saluda el periodista Cristóbal Bercesio y los voy a estar acompañando en los próximos 60 minutos. Cristina González ya se reincorpora la próxima semana al programa. 6 grados 3 décimas en la región metropolitana, temperatura helada para comenzar este último día hábil de la semana y la máxima va a llegar a los 18. Las lluvias por lo menos nos dan tregua aquí en la zona central de nuestro país, no así en el sur. Lluvias desde Temuco hacia la región de Los Lagos. Ese es el pronóstico por lo menos de meteorología que entrega durante esta jornada. En el ámbito de la contingencia, los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelven a golpear a nuestro país con esta sobretasa de un 12,5% aplicada y que ha sido rechazada por la moneda. Excluye, eso sí, algunos productos. Hablamos del cobre y de las paltas. También atentos a lo que ocurre en el norte chico de nuestro país. Lentamente comienza a recuperarse la conectividad. Eso sí, han aumentado el número de desaparecidos en medio de este tren de sistemas frontales que ha golpeado a varias regiones de nuestro país. La cifra, según Senapred, ya ha aumentado a 18. De hecho, queremos comenzar hablando acerca de este tema, de la emergencia que se registra en el norte de nuestro país, y para ello estamos en contacto hasta ahora con la ministra de Salud, May Chomalí. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal. Gracias por el contacto.
Ministra, antes de comenzar con la contingencia y lo que está ocurriendo con la emergencia sanitaria, no puedo dejar de consultarle por la situación del ahora ex subsecretario de Hacienda, que ha salido del gabinete después de haber dado positivo en un segundo análisis en un test de drogas. Él habla de un error. ¿Existe la posibilidad esta, considerando que uno se imagina que existen altos estándares también para la realización de este tipo de exámenes en el gobierno?
Sí, bueno, todos sabemos cuando entramos a estos cargos de que esto es posible. Nos exigen examen de drogas cada 6 meses y los protocolos dicen que si sale positivo hay que renunciar. Eso es conocido. Error, la verdad es que no sé exactamente, siempre pueden existir errores. Digamos, cambios de muestra, etcétera, pero es muy difícil dada la cadena de custodia que tiene este tipo de examen. Lo que sí se ha visto y se reconoce es que existen falsos positivos, porque hay una suerte de, digamos, de no, digamos, se pesquisan ciertos catalitos que son de algunos medicamentos o algunos alimentos. Entonces eso es lo que hay que estudiar, además de la contramuestra que él va a hacerse de acuerdo al comunicado que salió.
Ahora, las señales que entrega el gobierno es tolerancia cero ante este tipo de casos.
Es tolerancia cero y yo creo que así debe ser.
Ministra, ya en el otro tema, lo que ocurre en el norte chico de nuestro país, con esta emergencia que se está viviendo y que también golpea en el ámbito sanitario. Yo en la jornada de ayer escuchaba a la alcaldesa de La Serena que hablaba que en algunos sectores rurales ya se estaban provocando algunos problemas gastrointestinales en aquellas personas que estaban hirviendo con agua de lluvia, que no habían podido tener agua potable aún.
A ver, nosotros no hemos tenido notificaciones de enfermedades transmitidas por el agua, brotes, etcétera. A lo mejor efectivamente algunas personas aisladas puede estar ocurriendo. Disculpe.
Sí,
puede estar ocurriendo. Esto porque obviamente si cambiamos el tipo de agua podemos tener alguna afectación gastrointestinal. Lo importante es que las personas que no están teniendo agua potable y que se están abasteciendo de aljibes tienen que seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Nosotros hemos enviado recomendaciones por todas las redes sociales que, aun cuando sea agua potable de camiones aljibe, tienen que hervir el agua antes de consumirla, porque entre el camión y la casa hay transbordo del agua, ahí la dejamos en contenedores que no sabemos en qué condiciones están, pueden estar mucho rato, todo lo que fuera, o sea, todo lo que no sale del grifo como agua potable debe ser hervida antes de consumirla. Efectivamente, hay problemas de agua, nosotros hemos estado en permanente contacto con las empresas sanitarias para que podamos volver lo más rápidamente posible al agua potable desde la cañería y no a través de camiones aljibe. Pero sabemos que eso puede retrasar porque hay mucho daño a la infraestructura. Esto no es un tema de mucho daño a la infraestructura que puede tomar tiempo para poder resolverse. Pero lo que sí nosotros, vuelvo a insistir, estamos en permanente monitoreo que se esté entregando agua de buena calidad, y si no es de buena calidad, hemos exigido que esa agua se entregue solo para los estanques, etcétera, y que el agua para beber sea a través de camiones aljibe.
Claro, porque en algunas zonas también se está entregando agua para uso sanitario.
Así es, agua para uso sanitario y el agua para beber a través de camiones aljibe y dispensadores que vimos en la ciudad que están instalados.
¿Ese es el gran problema con el que se han encontrado ustedes en el ámbito sanitario para enfrentar esta emergencia, ministra? ¿La falta de acceso al agua potable en estos días en la región de Coquimbo?
O sea, ese es uno de los problemas que nos parece que es un problema importante y por eso hemos llegado con vacunas de la hepatitis A, que es uno de los riesgos de no tener agua potable, que es prevenible con vacuna, y el otro riesgo tiene que ver con el frío y las enfermedades respiratorias que pueden ocurrir, porque el tema de los riesgos no solamente es por la falta de agua potable, sino que por el hacinamiento de las personas en los albergues. Y también el riesgo de las personas que están haciendo los trabajos para remover la tierra, remover todo eso, y por eso hemos llegado con vacuna de difteria tétano.
Claro, porque también hay algunas zonas de difícil acceso. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido desde el Ministerio de Salud, ministra?
Bueno, desde el Ministerio de Salud hemos sido muy enfáticos en la necesidad de abrir los caminos lo antes posible, y creo que el Ministerio de Obras Públicas ha hecho un muy buen trabajo y ya se pudo llegar a las zonas más aisladas. Eso es lo primero. Segundo, que hemos monitoreado a aquellos pacientes electrodependientes y asegurarnos de que tienen suficiente combustible para que no dejen de tener su equipo electrógeno mientras no le llega la luz. Los pacientes dializados están también en contacto directo, y en aquellos casos en que es necesario trasladarlo de región, vamos a trasladarlo de región. O sea, quiero que tengamos la tranquilidad de que desde el punto de vista de salud no vamos a dejar solo a los enfermos. También ya dispusimos de entrega en la zona más alejada de algunos medicamentos, insumos, el hospital de Ovalle, que estaba con problemas, se volvió a reponer, que estaba con problemas de acceso, se repuso todo lo necesario. Y bueno, el refuerzo de la vacuna de la hepatitis, el refuerzo de la vacuna de la influenza, y además en Alto del Carmen, donde los dispositivos médicos quedaron absolutamente dañados, estamos llegando este fin de semana con dos carpas al estilo centros de atención, que nos estamos, un trabajo conjunto con el ejército, para poder iniciar la atención que no se puede estar brindando en los SFAM en Alto del Carmen.
Ministra, usted lo hablaba, problemas de infraestructura. Habíamos estado leyendo hace unos días de algunas filtraciones en algunos hospitales en la zona. Usted también lo mencionaba, lo que está ocurriendo en el recinto de Ovalle. Se hablaba también del trabajo de un hospital modular de campaña en Ovalle. ¿Cuál es el balance al día de hoy acerca de la situación hospitalaria en las regiones de Coquimbo y la región de Atacama?
A ver, el único hospital que está con problemas de atención directamente es el Hospital de Ovalle, en el cual sus pabellones se filtraron completamente. Y por ello, y dado la magnitud del daño, es que hemos dispuesto estos pabellones modulares para hacer cirugías electivas. y no retrasar más las atenciones. Pero entendamos que estamos en una situación de emergencia, esos pabellones todavía no empiezan a operar porque estamos hablando de cirugías electivas, porque pabellones para las cirugías de urgencia sí existen dentro del hospital. Se dispusieron zonas para las cirugías de urgencia. Y están, digamos, pronto a iniciarse, pero, vuelvo a insistir, vamos a iniciar la cirugía electiva cuando las condiciones de clima, cuando las personas que se tienen que operar tengan donde volver a sus casas, etcétera. Digamos, no vamos a forzar la situación. Y el Hospital de La Serena, que tuvo un problema, pero fue solamente un pasillo que ya se volvió a habilitar entre el Centro Diagnóstico Terapéutico y el hospital propiamente tal. Los que han tenido más daños tienen que ver con los centros de atención primaria, y por eso estamos en los que más daños sufrieron y no son reutilizables en este minuto es en Alto del Carmen, y por eso estamos llegando con estos dos centros de salud móviles en el mundo.
Estos centros de salud móviles también van a tener la posibilidad, por ejemplo, de estos operativos de vacunación que nos imaginamos que también son sumamente importantes para las semanas que vienen.
Así es, tal cual. Pero eso se hace independiente de que tengamos unos operativos móviles, o sea, centros de salud móviles. Ya las vacunaciones se están haciendo independiente de eso, porque, bueno, tenemos los coolers para llevar las vacunas, etcétera, el personal. Bueno, el otro problema que existe y es absolutamente comprensible es que los funcionarios nuestros que viven en las zonas también están afectados, por lo tanto, tenemos menos personal para, digamos, para atender a los pacientes. Pero entendemos que es toda una situación de crisis, pero desde salud estamos entregando todo el apoyo necesario para poder salir de esta situación lo antes posible.
¿Con cuánto personal menos se está operando actualmente en las regiones afectadas, ministra?
Ha sido bastante variable. Hay días en que han, por ejemplo, en Huasco, un día en que llegaron solo 9 de las 100 personas que trabajan en el CESFAM, ya se están regularizando. Hemos tenido días y días, digamos, pero de a poco se ha ido regularizando la asistencia del personal, que es comprensible por la situación que ellos están viviendo también como ciudadanos comunes.
Bueno, y nos imaginamos que también la emergencia va viviendo su paso y su camino, después también con la reincorporación de los mismos estudiantes y vigilar también la salud de estos estudiantes cuando se reincorporen a las clases.
Así es. Bueno, ellos ya están todos vacunados. Nosotros pensamos que estar en el colegio es una situación que facilita, digamos, poder recuperarse, van a tener su alimentación, salvo que los colegios estén en muy malas condiciones. Entendemos que educación está, al igual que nosotros, monitoreando la situación de los colegios. Lo importante es que las decisiones se van a ir tomando, y usted sabe que cambian día a día, se han ido tomando de acuerdo a las mejores condiciones para la población.
Ministra, al cierre de esta entrevista se ha hablado de un operativo de rescate en Alto del Carmen de trabajadores de la minera Barrick. ¿Se sabe cuál es el estado de salud de estos trabajadores?
No tengo antecedente del estado de salud de ellos.
Perfecto, ministra. Le quiero agradecer su tiempo de conversación durante esta jornada con la Mañana de Agricultura. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ti, Cristóbal. Chao, chao.
Ahí estábamos en conversación con la ministra de Salud, Mai Chomalí, acerca de lo que está ocurriendo actualmente en la región de Atacama y en la región de Coquimbo. Recordemos, bajo alerta sanitaria y con un proceso de vacunación en curso, considerando lo difícil actualmente que ha sido acceder al agua potable en varias zonas. Ahora, de todas formas, hay ciertas buenas noticias en el marco, claro, de la emergencia que golpea a estas zonas. A algunos sectores de La Serena y de Coquimbo ya han podido tener en las últimas horas la posibilidad de tener acceso a agua potable. En Ovalle, por ejemplo, el agua de uso sanitario también ha sido posible volver a distribuirla, no así el uso del agua potable. Por lo mismo lo decía la ministra, es una emergencia que se va viendo día a día, sobre todo con zonas que están bajo alerta sanitaria. Ha confirmado también que la red asistencial sigue operativa y que también están evaluando cada 24 horas el trabajo, porque también los mismos funcionarios de los hospitales, también de estos centros de salud, han tenido dificultades para llegar a sus lugares de trabajo, considerando también la poca facilidad de conectividad. De hecho, durante esta jornada, el ministro de Obras Públicas Públicas, Luis de Grancha, va a dar a conocer el balance total de la cantidad de infraestructura, conectividad y servicios de agua potable afectados por el sistema frontal en la zona de la emergencia. Recordemos que uno de los grandes problemas hoy en el norte chico de nuestro país es el acceso al agua potable. Vamos con los datos económicos en este viernes 24 de julio. Revisemos los indicadores económicos.
Datos en la mañana de agricultura.
El dólar se cotiza en 947 pesos con 65 centavos. Recordemos que miramos muy de cerca también lo que ocurre en el conflicto en Medio Oriente, sobre todo con este nuevo bloqueo en el estrecho de Hormuz y que probablemente va a traer consecuencias la próxima semana en el precio de los combustibles. Se anticipa, de hecho, un incremento que podría bordear los 30 pesos por litro. Vamos a ver si esto también va a afectar el costo de la vida. El euro tiene un valor de 1.077 pesos con 76 centavos. El cobre se transa en los 66 dólares con 23 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en los 64 dólares con 7 centavos el barril. El WTI se transa en los 91 dólares con 56 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada alcanza los 40.844 pesos con 79 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual alcanza los 71.649 pesos. Hay caminos que exigen más. Para ello, llegan las camionetas JMC, All New Vios Pro y All New Vios Plus, con motor 2.5 turbodiesel y hasta 400.000 pesos de regalo en combustible. Conoce los términos y las condiciones, esto en jmcchile.cl. También con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata de inmediato. Cobra con Mercado Pago y recibe la plata en tu cuenta. Además, puedes acceder a un crédito 100% online y tener la plata en tu cuenta en pocos clics. Haz crecer tu negocio con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarnos hoy y transformar tu campo. AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. En Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente basada en gestión responsable y visión de largo plazo. Y este invierno relájate, estás con Anwo, que el alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista Anwo, especialistas en climatización. De hecho, estábamos hablando hace un rato acerca de lo que estaba ocurriendo con los aranceles y la medida adoptada en la jornada de ayer por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que no deja indiferente a nuestro país, que ha elevado el arancel de Chile de un 10 a un 12,5%, esto por una investigación sobre trabajo forzoso. La moneda ha rechazado la medida en una sobretasa que excluye algunos productos específicos como el cobre y las paltas. Washington ha aplicado el máximo de gravamen a nuestro país, junto a otras 43 economías, por exportar bienes producidos con trabajo forzoso o no adoptar acciones para impedir esta problemática. Ha habido, de hecho, una declaración en la jornada de ayer por parte de la moneda. El Ejecutivo ha remarcado que Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y la erradicación del trabajo forzoso. Sin duda, un tema que va a copar la agenda noticiosa durante esta jornada. Nosotros vamos a hacer un alto comercial aquí en la mañana de Agricultura y al regreso tenemos más entrevistas.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Ahora, nuestros planes Hogar Entel te conectan con tu próximo destino.
Contrata planes Entel Fibra o Duopack TV Full Plus y acumula hasta 8.000 millas Latam Pass solo por pocos días. Encuentra esta oferta en tiendas y en entel.cl. Entel, en todas.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8 de la mañana, 28 minutos. Retornamos a La Mañana de Agricultura para revisar un poco la agenda noticiosa de esta semana y lo que va a ocurrir esta jornada. En el día de ayer, los timoneles de los partidos del oficialismo sostuvieron una cena en el Palacio de la Moneda con el presidente José Antonio Kast, inaugurando de esta forma un ciclo de reuniones periódicas que se van a celebrar cada 3 semanas, reuniones que se dan además tras el traspié de parte del gobierno con la mega reforma que se esperaba sacar adelante durante esta semana y que queda postergada finalmente para el mes de agosto. De hecho, va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando durante esta ronda de entrevistas, esta jornada en La Mañana de Agricultura. Aunque la instancia se gestó para fortalecer estas relaciones internas del bloque, el encuentro estuvo centrado en definir una hoja de ruta parlamentaria una vez concluya la tramitación de la mega reforma, la misma que hablábamos que va a salir adelante probablemente en el mes de agosto. En esta línea, la Unión Demócrata Independiente presentó propuestas enfocadas en seguridad pública y reformas al mercado de los capitales, mientras que desde Renovación Nacional hicieron entrega del plan Chile se levanta, orientado a la ayuda de las zonas afectadas por los recientes temporales. A pesar de la tregua acordada para asegurar este avance legislativo, la cita no estuvo exenta de tensiones. Un foco permanente de inquietud en la coalición es la relación actual que hay con el Partido de la Gente y el peso estratégico que ha adquirido además en el Congreso, dada la volatilidad de los votos que últimamente también han sido definidos como clave para poder sacar adelante algunas de las iniciativas. Al respecto habló el presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz Coque, quien dijo que evidentemente hay una reflexión que hacer. Si hubiéramos ido eventualmente en una lista juntos en los comicios del año 2025, tendríamos 29 senadores y la mayoría en la Cámara de Diputados. Es lógico, según dijo, pero creo que hay que valorar también cuando algunos diputados del Partido de la Gente están votando proyectos junto con nosotros. La postura impredecible del Partido de la Gente mantiene en alerta de todas formas al bloque oficialista. Sin embargo, desde la colectividad marcaron distancia en cuanto a su independencia. La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, advirtió: algunos partidos oficialistas están preocupados porque el escenario político ha cambiado. Si alguien cree que puede dar por descontado nuestro respaldo, actualmente se equivoca. Sin duda, un tema que va a ser de discusión durante toda la administración de José Antonio Kast, considerando que para sacar adelante reformas claves, como por ejemplo el proyecto de reconstrucción nacional y reactivación económica, es necesario contar con algunos votos como el del Partido de la Gente y para ello tener que ir a negociar con dicha colectividad liderada actualmente por el ex candidato presidencial Franco Parisi. Ese probablemente va a ser uno de los temas en el ámbito político, considerando sobre todo lo que ha ocurrido con el traspié en la mega reforma del gobierno y lo otro ocurrido y que también ha generado impacto, sobre todo algún golpe también en la moneda, la decisión del presidente de la República, José Antonio Kast, de aceptar la renuncia de Juan Pablo Rodríguez al cargo de subsecretario de Hacienda, informado de hecho la noche de ayer por parte de la dirección de prensa de la presidencia a través de un comunicado de prensa. Posteriormente a esta decisión fue abordada también por el viceministro del Interior y vocero de gobierno Claudio Alvarado en el mismo Palacio de la Moneda. La autoridad detalló que el alejamiento de Rodríguez de su cargo ocurre después de dar positivo a un test de drogas. El fundamento de la renuncia es que si bien en un primer examen de detección de drogas el ex subsecretario en el mes de abril había dado negativo, en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo, ha dicho en la jornada de ayer la autoridad. El secretario de Estado precisó que aún está pendiente el análisis de la contramuestra. Los exámenes de detección de consumo de drogas a los que se someten las autoridades contemplan como parte de su proceso una contramuestra con el fin de que haya un respaldo con el que se pueda verificar la exactitud de este primer resultado. El viceministro indicó que el exsecretario les informó que se va a someter a exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo. Alvarado sostuvo que si bien el resultado conocido no es definitivo, la notificación ha obligado al Ejecutivo a actuar con consecuencia, reiterando el compromiso del gobierno con la transparencia. Enseguida agradeció la labor desempeñada por Rodríguez al frente de la Subsecretaría de Hacienda. ¿Qué fue más lo que ocurrió con respecto a este caso? Porque hubo un comunicado después de que haya hablado el viceministro Claudio Alvarado respecto a este caso. Tras esta declaración, el propio Rodríguez se refirió a su salida del gobierno por medio de una declaración pública en su cuenta de red social Instagram. Esta decisión se funda, según dijo, en que tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en el mes de abril, un examen posterior efectuado en junio arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad. Esto según la declaración pública de Rodríguez. No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra, asegurado. En el mensaje agradeció al presidente José Antonio Kast, al ministro Jorge Quirós, al equipo del Ministerio de Hacienda y a las personas con las que trabajó durante su gestión, en las que tuvo a su cargo la relación con organismos como aduanas, además de asumir un rol visible en la comunicación de indicadores macroeconómicos y liderar la agenda de modernización del Estado. ¿Qué ocurre ahora? Un reemplazante en calidad, eso sí, de subrogante. Hablamos de Tomás Bunster Bustamante, ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, quien actualmente se desempeñaba como coordinador de regulación económica y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Bunster es actualmente el principal colaborador del ministro Jorge Quirós. Bueno, parte de la agenda noticiosa y donde también vamos a tener el reflejo de lo que pueda ocurrir durante esta jornada. Ya lo mencionábamos acerca del ministro de Obras Públicas, Luis de Grange, que va a dar a conocer este balance total de la cantidad de infraestructura en cuanto a la conectividad y los servicios de agua potable afectados por el sistema frontal en la zona de la catástrofe. De hecho, hemos tenido novedades con respecto a lo que está ocurriendo, sobre todo en el Norte Chico. Hubo un balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, hablamos de SENAPRED, y habló de un significativo aumento en la cantidad de personas reportadas como desaparecidas en el contexto del tren de sistemas frontales que golpeado a la zona centro-norte de Chile esta última semana. En el balance, el último de ellos, la directora de SENAPRED, Alicia Cebrián, informó que a la fecha, como se ha mencionado, mantienen el número de fallecidos confirmados en 13, pero ha cambiado una situación y un escenario drásticamente. Hablamos del número de desaparecidos que se ha elevado a 18. En el reporte anterior se hablaba de solo 4. El incremento se explica debido a que Carabineros ha recibido 14 denuncias de presuntas desgracias en las últimas horas. De la cifra total, 11 de ellas, de las presuntas desgracias, se han reportado en la región de Coquimbo y 7 en la región de Atacama, ha detallado Cebrián. Los damnificados, en tanto, suman 18.254 personas, 1.748 albergados y 45.108 aislados, mientras que las viviendas destruidas son 1.679. También hay otras 8.492 con daño mayor y 34.741 con daño menor. Parte del reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Bueno, también hablábamos acerca de lo ocurrido con Estados Unidos y este arancel que golpea a Chile de un 10 a un 12,5% por trabajo forzoso. El gobierno ha rechazado la medida en una sobretasa que excluye algunos productos específicos como el cobre y las paltas. Reiteramos, el Ejecutivo ha remarcado que Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y la erradicación del trabajo forzoso. Eso por un lado, y también por otra parte lo que ocurre con la ley miscelánea, esta mega reforma del gobierno, o más conocido como el proyecto de ley de reconstrucción nacional y reactivación económica. La suspensión de la votación retrasaría para noviembre la puesta en marcha de las normas para levantar viviendas en regiones afectadas por los incendios. También impactaría el inicio del incentivo a la construcción, uno de los principales ejes para la reactivación económica. Lo hemos estado mencionando, va a ser uno de los temas en esta ronda de entrevistas de la mañana de Agricultura. Nosotros vamos a hacer un alto comercial y al regreso tenemos más entrevistas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:42, regresamos a La Mañana de Agricultura y lo anticipábamos con respecto a la mega reforma del gobierno, se posterga tras un error de parte de La Moneda, su tramitación, su despacho para el mes de agosto, pero sigue la polémica por esta norma que ha pasado a comisión mixta, aprobada en esa instancia también en la sala de la Cámara de Diputados, pero no estaban los votos para el Senado. Hay molestia de parte de los alcaldes de oposición por el efecto que podría traer esta propuesta de compensación al Fondo Común Municipal. Queremos hablar de este tema con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Muy buenos días, gusto saludarlo y sobre todo un tema que efectivamente origina preocupación, no solamente, quiero ser muy claro en esto, a los alcaldes de oposición, sino que a los alcaldes y alcaldesas de Chile que no pertenecemos a las comunas más ricas.
Sí, porque se habla
de... la inmensa mayoría.
Sí, porque se habla de este Fondo Común Municipal y donde transversalmente hay otros alcaldes también de oficialismo que han manifestado sus reparos a esta norma de compensación municipal. De hecho, escuchaba al alcalde de Maipú que decía que finalmente los propios residentes de la comuna iban a tener que estar pagando esta compensación.
Sí, es que esto es una cosa que es bien difícil de entender. Además, es bien técnica, entonces es como enredosa. Uno dice... pero ¿cómo están alegando los alcaldes si le están compensando, verdad? Entonces es como un sinsentido, pareciera ser, y es todo lo contrario. Hoy día, por ejemplo, y les quiero dar algunos datos para poder dimensionar, la comuna de Las Condes recibe, que es la comuna que más contribuciones recibe en el país, recibe 85 mil millones de pesos en contribuciones. Imagínense, 85 mil. Hay personas mayores de 65 años, hay otras menores, evidentemente. ¿Qué garantiza la actual modificación y esta, si se aprueba finalmente, esta indicación? Que esos 85 mil millones de pesos en el futuro, íntegramente a esta comuna, solamente el Estado se la va a garantizar. Porque año tras año, gente va aumentando de edad, va llegando a los 65 años y por tanto va a estar exenta del pago de contribuciones. Entonces, ¿qué decimos los alcaldes? En vez de estar solo preocupados, la Asociación Chilena sobre todo, de 5, 6, 7 comunas, que son las más ricas de Chile, para garantizar sus ingresos de por vida, es preocuparse de la realidad a nivel nacional. Los alcaldes y alcaldesas, en todas las regiones que han estado afectadas por el Frente Mal Tiempo, han estado desde el primer día trabajando con los equipos. Las municipalidades se necesitan. Entonces, a mí me preocupa que el ministro Quiroz salga diciendo ayer, bueno, si no quieren compensación, no compensamos. De verdad, o sea, esa no es la forma de llegar a acuerdos, de dialogar, de lograr avanzar y finalmente pareciera ser que esto es algo antojadizo y para nada. Es una precaución concreta que lamentablemente no se esté mirando en el bien superior y son los vecinos, la gente más humilde que se está viendo afectada con esta decisión.
Alcalde Tamayo, ¿molesta esa declaración del ministro de Hacienda, quizás un poco tajante al hablar? Si los alcaldes no quieren que se les compense, no se les compensa nomás y esto se acaba.
Claro, sí. Bueno, eso demuestra cuando hay autoridades que lamentablemente la no tienen que sacar licencia de conducir, no conoce la realidad, no conoce lo que deben enfrentar las autoridades y es por eso que logra emitir ese tipo de comentarios que yo creo que son poco afortunados para el nivel de representación y sobre todo decisiones que pasan por sus manos. Uno esperaría más prudencia de autoridades de ese nivel, pero bueno, lo que nosotros queremos es poder convencer sobre todo al Senado, a todos los actores políticos de que esta es una mala decisión, que si se garantiza el total de compensación, solo una parte al Fondo Común, que es la propuesta inicial que se comenzó a discutir al inicio de la mega reforma, y el restante, que son alrededor de 70 millones de dólares, no es poco dinero hoy día, pero que el próximo año crece, y el subsiguiente sigue creciendo y crece y crece y crece. Porque imagínense, de forma extraña, todas aquellas personas que pagamos contribuciones, decidimos venderle la casa a nuestros padres, a nuestras madres, y finalmente, que son siendo mayores de 65 años, van a quedar exentas esas propiedades de pago de contribuciones. ¿Cómo yo le voy a pedir a los vecinos de Los Espejos, de La Pincoya, de Conchalí, que tienen que sacarse la mano, mandarse la mano al bolsillo para poder pagarles que el pasto esté cada día más verde en Las Condes, que las calles estén más limpias que ninguna otra comuna del país? Lo mismo pasa en Vitacura, y no es solamente porque haya una muy buena gestión, es que para libre disposición la comuna de Las Condes administra más de 300 mil millones de pesos al año. 300 mil. En su programa y presupuesto son de 30 mil millones. Entonces, para el país, lamentablemente, una persona que vive en Las Condes vale 10 veces de lo que vale en Cerro Navia, y eso es doloroso, porque uno entiende que hay diferencias y van a existir siempre, pero 10 veces es un escándalo.
Alcalde, ¿y ustedes han hecho cálculos, por ejemplo, en el caso de la comuna de Cerro Navia, con este cambio, con estas modificaciones en el Fondo Común Municipal, cuál sería el escenario económico a futuro para la comuna?
En Cerro Navia dependemos casi exclusivamente, más del 85% de nuestros ingresos son vía Fondo Común Municipal. Eso pasa en gran parte de las comunas de Chile, ¿eh? Una gran dependencia, comunas, incluso que uno dice, ¿cómo esta comuna depende si es una comuna con turismo? No, porque el turismo llega en los meses estivales y después se va. Entonces, además, llega mucha gente y muchos gastos también para los municipios. Entonces, hoy día, de aprobarse la reforma, como lo plantea el gobierno, finalmente a la municipalidad de Cerro Navia le van a llegar 4,5 millones. A los Prados le van a llegar pues 4 millones. A Los Espejos lo mismo. Eso va a ser todo el efecto que va a tener esta reforma para 126.000 habitantes solamente en la comuna de Cerro Navia, que evidentemente cuesta entender. Y sobre todo cuesta entender que la Asociación Chilena de Municipalidades, que debe defender los intereses de todas las comunas, solo haya decidido defender los intereses de seis comunas ricas de este país.
Sí, para establecer una radiografía de lo que están denunciando, lo que están protestando ustedes, alcalde, por ejemplo, se ha hablado que habría una desigualdad en la compensación por la exención de las contribuciones. Por ejemplo, Las Condes recibiría 13.000 millones de pesos y usted mencionaba que comunas como la de usted o la de San Ramón recibirían 4 millones de pesos. Se habla de una propuesta injusta, regresiva y que beneficia a comunas con mayores ingresos. Y el objetivo también apuntaría a destinar las compensaciones íntegramente al Fondo Común Municipal. Eso sería, alcalde, ¿cierto?
Sí, claro, efectivamente eso es así. Pero los datos que tú me entregas es hoy. Mañana será mucho más, y en 10 años más, mucho más aún. En Cerro Navia casi nadie paga contribuciones, porque los avalúos fiscales son muy bajos, porque los niveles de pobreza son los más altos de la región, junto a La Pintana y Los Espejos. Entonces, las posibilidades de que gente contribuya son muy pocas. Entonces, y eso lo más probable es que siga pasando en términos generales en bastantes años más. A diferencia de comunas acomodadas como Providencia, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, donde sí se paga contribuciones. ¿Qué buscaban las contribuciones? Poder generar ingresos que iban directamente al Fondo Común Municipal. Siempre las contribuciones van al Fondo Común Municipal y hay comunas que retienen un porcentaje y contribuyen en el otro. Imagínate, la comuna de Las Condes, uno dice, ellos nunca han contribuido. Sí, por cierto. Estas comunas ricas siempre han contribuido para financiar comunidades que son muy pobres, comunas incluso de regiones. Estoy pensando en Tirúa, estoy pensando en Lota. De ese aporte, solidariamente se distribuye. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Rompiendo esto y decir, vamos a garantizar a estas comunas que a perpetuidad, para siempre, cuando las personas que tienen hoy día 55 años, en 10 años más, dejen de pagar contribuciones, esos recursos el Estado se las garantiza. Es decir, vamos a garantizar que las comunas pobres a perpetuidad sigan siendo pobres y las comunas ricas a perpetuidad sean ricas gracias al Estado, porque esto es con impuestos generales. Entonces, cada vez que un vecino de Cerro Navia, una vecina, vaya al negocio a comprar un kilo de pan, va a estar pagando a Las Condes. Cada vez que la gente vaya a comprar un litro de leche, le va a estar dando plata al municipio de Las Condes para que sigan habiendo financiamientos estratosféricos. Entonces, yo le invito, revisen los datos, vean cuánto vale para el Estado cada persona. Y son diferencias que cuesta entender. Cuesta entender que nuestro país permita que gente viva como si estuviesen viviendo en Noruega o en Finlandia y otros como si estuviesen viviendo en el África subsaharina. Entonces, eso es doloroso. Entonces, cuando el ministro saca esta pachotada, es que él no tiene idea de cómo administran los municipios los pesos que tienen. Y, evidentemente, con todos los mecanismos de control, con mayores exigencias en torno a velocidad de trámite administrativo, lo que se requiera, hagámoslo para mejorar la realidad municipal en Chile. Pero, sin duda, que nos estamos pidiendo, oiga, ¿sabe qué? Saque más plata de no sé dónde para inyectar. No. Los mismos 200 millones de dólares que el ministro Quiroz, el presidente José Antonio Kast, comprometieron ya para restituir al mundo municipal, bueno, que todos esos recursos se distribuyen a través del Fondo Común Municipal, que va a permitir finalmente financiar a las municipalidades más pobres y también a las más ricas, y también le llegan recursos de esa forma a los municipios ricos, pero claramente se requiere llegar a ese acuerdo. Yo creo que el gobierno lo puede hacer. Nosotros nos reunimos con el presidente José Antonio Kast. El presidente José Antonio Kast lo que planteaba era que su propósito en caso alguno era perjudicar, sino que fortalecer a los municipios. Ustedes pueden revisar cada una de sus declaraciones que van en ese sentido, y es por eso que hoy le pido que logre cumplir lo que ha comprometido con la Municipalidad de Chile.
Alcalde, ¿y hay molestia cómo esto se ha tramitado en el Congreso? Quizás con los propios diputados y senadores del bloque, quizás ha sido mala la estrategia también del sector.
No, yo creo que el gobierno llegó del día uno O sea, yo no recuerdo, bueno, no tengo tanta edad, pero yo no recuerdo haber visto una tramitación tan veloz para leyes, a excepción de cuando hubo un error de la Democracia Cristiana para inscribir sus parlamentarios, que en 24 horas sacaron una ley para darle más plazo. Yo no recuerdo algo más rápido que esto antes en la historia nacional. Entonces, cuando se legisla rápido, evidentemente se imponen decisiones muchas veces que cuesta entenderlas. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría, y les pido de verdad que hablen con alcaldes de derecha, sí, militantes de derecha, alcaldes que sean, no estos independientes de centro derecha, no, de comunas pobres, y pregúntele, oiga, ¿a usted qué le parece esto? Y estoy seguro que la inmensa mayoría de los alcaldes, a excepción de estas, de las 6 comunas más ricas de Chile, van a estar de acuerdo con este mecanismo. Y por eso que es tan grave, cuando no se pregunta, cuando no se logra llegar a acuerdo. Yo estuve en la reunión con 300 alcaldes de todos los colores, una reunión por Zoom que convocó la Asociación Chilena de Municipalidades, en el cual los alcaldes nos decían, alcaldes de regiones, que no tienen posibilidades de venir a la capital, de estar saliendo en puntos de prensa, nos decían, díganle a mi gobierno, ustedes que están en Santiago, díganle a mi gobierno, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están haciendo esto que nos está perjudicando? Imagínense. Entonces, yo lo que espero es que los senadores puedan escuchar también a sus alcaldes y alcaldesas y poder tomar una decisión correcta, que es traspasar la totalidad de la compensación a través del Fondo Común Municipal.
Bueno, sin duda un tema del cual también vamos a estar conversando en el mes de agosto. Alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, le queremos agradecer su tiempo de conversación con Radio Agricultura y esté muy bien.
Cristóbal, muchas gracias. Un abrazo.
Y Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Búscanos en BTR, canal 47, Claro, canal 518, GTDI del Sur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, en el canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad, es así como lo hace Banco Vice y el Banco Security, que fueron reconocidos este año 2026. Y ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Más información en dumai.cl. Nosotros nos despedimos y quedamos atentos a lo que ocurre en la contingencia, sobre todo en el Norte Chico, con este aumento de los desaparecidos en 18 en medio de la emergencia climática. Los dejamos invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.